Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Bien, y un martes más saludamos al doctor Leo Navarro, a Leoncio Navarro, que lo tenemos aquí para el programa habitual semanal, ¿no? Actualidad en este caso, en que, bueno, pues nos llega desde Ser Saludables, que es todos los martes a estas horas. Doctor Navarro, buenos días. Bueno, pues.
Buenos días,
Julio. Hoy, ¿con qué continuamos hoy?
Sí, hoy vamos a acabar el tema del cáncer de próstata. Probablemente lo hagamos un poquito más breve, para que sea, y sobre todo el máximo interés en que sea comprensible, o sea, que se pueda entender lo que digamos.
Bueno, pues vamos allá. La primera parte, recordemos que la pasada semana, que ustedes pueden encontrar si lo desean en nuestra web, en sermaestrat.com, y pueden escucharlo, descargar lo que quieran, pues si tienen alguna duda de la primera parte respecto a este tema. Vamos allá, doctor.
Bueno, continuamos con el cáncer de próstata, y la semana pasada hablamos de la definición de los factores de riesgo, hablamos del diagnóstico, hablamos de los factores de riesgo, el riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, y hoy vamos a hablar de cómo se trata el cáncer de próstata localizado, o cómo se trata el cáncer de próstata localmente avanzado. Existen tres estrategias consideradas estándar para el manejo del cáncer de próstata localizado, que son la cirugía, la radioterapia con o sin hormonoterapia y la vigilancia activa. Repito, cirugía, radioterapia, un tratamiento hormonal o no, y la vigilancia activa. En algunos centros se ofrecen tratamientos ablativos. ¿Esto qué es? Pues es la crioterapia, la terapia fotodinámica con láser, ultrasonidos, etcétera. Estas técnicas no cuentan con suficiente evidencia como para recomendarse en el tratamiento del cáncer. No hay suficiente evidencia. El rol de la quimioterapia en este escenario no está establecido y no disponen de la evidencia suficiente para recomendarlo, salvo en casos de muy alto riesgo. La elección de una forma u otra de tratamiento depende de varios factores. ¿Cuáles? Pues la probabilidad de que el tumor esté limitado a la glándula prostática, del tamaño del tumor, del grado histológico, de la edad del paciente, del estado general del paciente, de las enfermedades previas que tenga el paciente y efectos secundarios en cada tratamiento, así como las preferencias del paciente. En general, las opciones del tratamiento que se plantean en cada grupo son: primero, si se trata de un muy bajo riesgo o bajo riesgo sin más, se recomienda vigilancia activa. Eso lo explicaré después. Vigilancia activa, aunque podría ofrecerse tratamiento radical con radioterapia o cirugía. Si tenemos un paciente con un riesgo intermedio, actualmente se subdivide en categorías de riesgo intermedio favorable y desfavorable. En riesgo intermedio favorable se podría optar por la cirugía, por la radioterapia con o sin hormonoterapia y, en casos seleccionados, la vigilancia activa. Sin embargo, en los pacientes de riesgo intermedio desfavorable, riesgo intermedio desfavorable, se recomienda el tratamiento con cirugía o con radioterapia y hormonoterapia, no recomendándose la vigilancia activa. Si, luego tenemos el siguiente riesgo, que es alto riesgo o muy alto riesgo. El tratamiento de estos pacientes se basa en la radioterapia con hormonoterapia prolongada, aunque puede plantearse la cirugía en algunos pacientes. En ningún caso de alto riesgo se recomienda la vigilancia activa. En pacientes con poca expectativa de vida, por otros motivos, se puede emplear un tratamiento paliativo con hormonoterapia exclusiva para mejorar los síntomas locales o bien una actitud expectante si el paciente no presenta síntomas. Bueno, voy a explicar un poquito qué es esto de la vigilancia activa. Vigilancia activa consiste en retrasar el tratamiento curativo mientras que el tumor no progrese, con la intención de evitar y retrasar los efectos secundarios y secuelas de la cirugía o la radioterapia. Es el tratamiento de elección en los pacientes de bajo riesgo o muy bajo riesgo, puesto que se ha comprobado que los resultados de esta estrategia frente a los que ofrecen un tratamiento radical desde el inicio son similares, con un claro beneficio en la calidad de vida de pacientes. Además, es una opción a plantear en pacientes de riesgo intermedio favorable. El objetivo final del tratamiento seguirá siendo curativo, por lo que no debe confundirse la vigilancia activa con otros términos, como se dicen, observación o actitud expectante. Nada. En caso de vigilancia activa, es necesario una monitorización muy estrecha, repitiendo el PSA, el tacto rectal, cada 3 o 6 meses, así como la resonancia anual y re-biopsias periódicas obligatoria al año del diagnóstico y posteriormente cada 2 años o antes en caso de elevación del PSA o cambios en el tacto rectal o en la resonancia. Si la biopsia demuestra un aumento de la puntuación del Gleason, debe ofrecerse tratamiento radical, la cirugía. Se estima que cerca de la mitad de los pacientes que están en esta estrategia de vigilancia activa recibirán tratamiento dentro de los 3 primeros años, ya sea por progresión o por ansiedad de permanecer sin tratamiento. Actualmente, las plataformas moleculares, que esto después hablaré si tengo tiempo, se están empezando a utilizar para seleccionar mejor a los candidatos a esta estrategia de tratamiento bajo su bajo riesgo de desarrollar metástasis. Voy a hablar un poco de la cirugía. La cirugía que se realiza para tratar el cáncer de próstata es la prostatectomía radical. Es una intervención en la que se extrae la glándula prostática completa y las vesículas seminales. En ocasiones, sobre todo en tumores de alto riesgo, puede asociarse a la resección de ganglios linfáticos mediante la linfadenectomía pélvica extendida, aunque su valor es más bien pronóstica. Y no hay claros datos de que la linfadenectomía mejore los resultados oncológicos. Las complicaciones más frecuentes de este tipo de cirugía son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil, que suele aparecer inmediatamente después de la cirugía con opción de mejorar con el paso del tiempo. Las técnicas habituales intentan respetar las raíces nerviosas, las bandeletas neurovasculares, para disminuir este tipo de efecto secundario, aunque no siempre es posible conseguirlo, Nunca, no es seguro. En cuanto actualmente, en lugar de la prostatectomía radical, se utiliza la cirugía laparoscópica y robótica. Cirugía laparoscópica y robótica. Tiene ¿esto qué es lo que hace? Pues bueno, que disminuye el tiempo de estancia en el hospital, disminuye el riesgo de infecciones y de sangrado. Fundamentalmente esas 2 o 3 cosas. Las complicaciones también pueden ser las mismas, las de la incontinencia urinaria, la disfunción eréctil, etcétera, etcétera. O sea que complicaciones son similares. Ahora, estancia hospitalaria y riesgo quirúrgico muchísimo menor. Entonces, en cuanto a los resultados, la prostatectomía ofrece muy buenas tasas de control de la enfermedad a largo plazo, aunque esto varía con el riesgo global de la enfermedad. Por lo general, el mayor beneficio se espera en pacientes jóvenes con tumores de riesgo intermedio, en los que además es menos frecuente el desarrollo de complicaciones en pacientes de edad avanzada o con tumores muy extensos. Los niveles del PSA suelen quedar prácticamente indetectables a los pocos meses de la intervención, de tal forma que en caso de valores después de operar postquirúrgicos por encima de 0,2 estaría indicando la búsqueda de enfermedad residual con pruebas nuevas de nueva generación. Las pruebas nuevas, que el otro día enumeré algo, pero bueno, eso se llaman PET con trazadores F18 colina. PET es tomografía por emisión de positrones con una sustancia que es un trazador, que es la F18 colina. O un trazador que es el galio GA68PSMA11. Mucho número, mucha letra, pero vamos, esto es muy fácil de entender. Eso se utiliza para valoración del tratamiento y el tratamiento de rescate con radioterapia. Una de las ventajas de la prostatectomía es que al analizar la pieza quirúrgica se obtiene información que permite adaptar el tratamiento del paciente y ofrecer tratamientos complementarios, ya que en ocasiones puede variar el grado de aquello del Gleason o el estadiaje del tumor y de los ganglios. En caso de afectación extraprostática, o sea que el tumor sea un T3 o T4, con afectación de los bordes quirúrgicos, puede plantearse el tratamiento adyuvante con radioterapia. Por otro lado, cuando hay una afectación ganglionar, se recomienda el tratamiento adyuvante combinado con radioterapia y hormonoterapia prolongada de 24 a 36 meses. En caso de enfermedad localmente avanzada y paciente de edad avanzada o enfermedades previas que contraindiquen la prostatectomía radical, se puede plantear otro tipo de intervenciones para intentar mejorar los síntomas, sobre todo urinarios, como es la resección transuretral o prostatectomía simple. Esta técnica nunca debe ser utilizada como tratamiento definitivo si el paciente es candidato a la cirugía radical o a la radioterapia, ya que no se asocia a un buen control de la enfermedad. Voy a hablar un poco de la radioterapia. Vamos a ver. Se puede administrar la radioterapia de dos maneras. Radioterapia externa. El tratamiento suele consistir en una sesión diaria durante 4 o 7 semanas en función de la dosis total administrada y si se combina con braquiterapia. Ahora explicaré eso de la braquiterapia, qué es. La tendencia actual de la radioterapia es utilizar esquemas de hipofraccionamiento, es decir, administrar más dosis por fracción, en menor tiempo. Por ejemplo, 60 Gray's, que los Gray's es la dosificación de radioterapia, en 20 sesiones, en 20 fracciones. Los esquemas clásicos administraban 76 Gray's en 38 fracciones. Pero yo estoy hablando de 60 Gray's en 20 fracciones. Es un tratamiento de la radioterapia ambulatorio, que no precisa hospitalización, ya que suele tolerarse bien. Es posible que ocurran efectos secundarios a consecuencia de la irradiación de los órganos cercanos a la próstata, principalmente el recto y la vejiga. Durante el tratamiento y hasta las 4 o 8 semanas puede aparecer síntomas urinarios, aumento de la frecuencia miccional, sensación de urgencia, de dolor o escozor al orinar o trastornos intestinales, diarrea, dolor, sangrado o sensación de urgencia o tenesmo. A largo plazo existe riesgo de impotencia sexual y de que se produzca inflamación crónica del recto, prostatitis. En la actualidad, por eso me entretengo aquí con la radioterapia, para reducir los efectos secundarios producidos por la irradiación de tejidos sanos adyacentes, se utilizan nuevas técnicas. Hay como tres técnicas diferentes. Se utilizan nuevas técnicas basadas en la radioterapia que se llama tridimensional o conformada, radioterapia conformada o tridimensional, que permite administrar dosis más altas en la próstata respetando los tejidos que están alrededor, como son la radioterapia de intensidad modulada. Permite escalar dosis y la intensidad durante el tratamiento sin incrementar los efectos secundarios, siendo de gran utilidad cuando hay que incluir los ganglios linfáticos pélvicos en el campo de irradiación o la radioterapia guiada por la imagen, mediante el uso de técnicas de imagen avanzada y control radiológico diario, permiten también la administración de dosis altas con gran exactitud. El tratamiento ultrafraccionado con dosis muy altas en forma de radioterapia estereotáxica y la terapia con protones en nuestra comunidad y en todo el resto del Estado español. El próximo año habrá una instalación nueva en el Hospital La Fe sobre la radioterapia con protones. Se está investigando en el cáncer de próstata, aunque no se utilizan de forma rutinaria, fundamentalmente porque está en proyecto. Por eso nos dicen esto. ¿Qué es la braquiterapia? Que algunas personas me lo preguntan esto. Es una forma de radioterapia local. Consiste en introducir. Antiguamente se utilizaban semillas radiactivas, ahora se utilizan agujas radiactivas dentro del estroma de la glándula prostática. El efecto dura aproximadamente 6 meses, 3-6 meses, incluso un poquito más. Por eso he dicho que antiguamente se depositaban semillas radiactivas que se liberaban la radiación de forma progresiva durante meses. Eso es lo que se llamaba braquiterapia de baja tasa. En la actualidad se ha sustituido, como he dicho yo, por agujas que se colocan en el interior de la próstata a través del perine y liberan altas dosis de radiación en pocas horas. Es la braquiterapia de alta tasa. En ambos casos se usa como guía una ecografía transrectal. A diferencia de la radioterapia externa, la braquiterapia se hace en un número inferior de sesiones, pero requiere un ingreso hospitalario habitualmente muy corto, menos de 48 horas. Los principales efectos secundarios que pueden aparecer son urinarios. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que se inflame la próstata, o sea, el paciente tenga prostatitis aguda, que derive en una retención de orina y que necesite un sondaje vesical. Y en cuanto a la braquiterapia sobre el efecto del sobreintestino, la toxicidad intestinal es menor frecuente que la terapia externa. Voy a hablar de otro tratamiento que se utiliza, que es la hormonoterapia. La próstata, atención, es un órgano sensible a las hormonas sexuales masculinas, es decir, los andrógenos, principalmente la testosterona. Las células de la mayoría de los tumores de próstata también lo son y dependen de los niveles de esta hormona para crecer. De ahí que hasta hace años el tratamiento de la terapia de privación androgénica, lo que se llama TDA, a veces conocido como bloqueo hormonal, actualmente mucha gente le llama bloqueo hormonal, o castración, para disminuir los niveles de testosterona en sangre, se han utilizado como uno de los tratamientos del cáncer de próstata. Atención, en la enfermedad localizada se ha comprobado que el tratamiento combinado de radioterapia y hormonoterapia tiene mejor resultado oncológico a largo plazo en pacientes de riesgo intermedio, desfavorable y alto. En pacientes de riesgo intermedio, desfavorable y alto. Sin embargo, su papel como tratamiento complementario a la cirugía no está claro. Y a día de hoy solo se puede recomendar dentro de un ensayo clínico. El tratamiento de TDA se considera un tratamiento paliativo que podría utilizarse en pacientes de edad avanzada o en enfermedades o con enfermedades previas en los que no se plantea un tratamiento radical con cirugía o radioterapia. Actualmente se utilizan dos tipos de fármacos de forma conjunta, que es lo que se conoce como bloqueo androgénico completo. ¿Qué fármacos son? Son los análogos de la GnRH y antiandrógenos. Los análogos GnRH, como la triporelina, leucoprorreína, bueno, va a pasar de los nombres, son fármacos que se administran mediante una inyección, esto lo conoce muy bien la gente, una inyección intramuscular cada 3 o 6 meses. ¿Cómo actúan? Pues impidiendo la producción de testosterona a nivel central. Es decir, bloquean la vía que se inicia en una parte del cerebro, que es la hipófisis, aquello que dije yo, que era una glándula que pesa medio gramo, que está situada en la axila turca, que tenía 2 zonas, hipófisis anterior y posterior. Pues bueno, ahí actúa esta medicación, el bloqueo androgénico. Luego hay otros sustancias ya antiguas, se llama antiandrogénicos clásicos, que son la bicalutamida, que son fármacos orales que se unen al receptor de la testosterona e impiden su funcionamiento. Actualmente se están utilizando pues nuevos fármacos, no nuevos, sino unos fármacos diferentes a los al tratamiento anterior. Aunque la duración del bloqueo androgénico es controvertido, generalmente se inicia al menos 2 meses antes de que se vaya a realizar el tratamiento radical y se prolonga durante 4 o 6 meses en pacientes de riesgo intermedio y de 18 a 24 meses en pacientes de alto riesgo. Sin embargo, es posible que el efecto de este bloqueo hormonal y, por tanto, también de sus efectos secundarios se prolongue durante más tiempo, sobre todo en personas de edad avanzada. La TDA, tratamiento del bloqueo androgénico, puede producir, entre otros efectos secundarios, disminución del deseo, esto lo dicen todos, disminución del deseo e impotencia sexual, aparición de sofocos, cansancio, debilidad muscular, pérdida de masa ósea, o sea, osteoporosis, con riesgo de fracturas, crecimiento del tejido mamario, de la mama, ginecomastia, aumento del riesgo cardiovascular. Bueno, vamos a seguir, aunque sea un poquito pesado esto. Voy a formular una pregunta. ¿Puede reaparecer el cáncer tras el tratamiento con cirugía o radioterapia? ¿Y qué tratamiento existe en esta situación? Bueno, respuesta. Pues como en todos los tipos de cáncer, siempre existe cierto riesgo de que la enfermedad se reaparezca a pesar de haber recibido un tratamiento óptimo. Es por ello que es necesario que a todos los pacientes se les realice un seguimiento para poder detectar la recidiva de la enfermedad lo antes posible y ofrecer un tratamiento cuando corresponda. Aunque no hay una pauta específica de seguimiento, se recomienda realizar una determinación del PSA cada 6 meses durante los 5 primeros años y anualmente después. Las pruebas de imagen no están indicadas salvo que se produzca una elevación del PSA. La mayoría de las veces, la recidiva de la enfermedad ocurre durante los 5 primeros años y se detecta por una elevación del PSA asintomática y sin que se detecte ninguna lesión en las pruebas de imagen convencionales, lo que se conoce como recidiva o fallo bioquímico. La prueba de imagen, atención, de nueva generación, que es el PET, la tomografía por emisión de positrones con trazadores F18 colina o el galio 68 PSMA11, tienen mayor sensibilidad al ser capaz de encontrar enfermedad que las pruebas convencionales no detectan. Es importante saber que la definición de recidiva bioquímica es diferente según el tratamiento recibido previamente. Primero, tras cirugía, en los pacientes operados, lo habitual es conseguir una negativización del PSA a los pocos meses de la cirugía. Si no se produce esta negativización, lo más probable es que estemos ante una persistencia en la enfermedad, o bien porque exista enfermedad a distancia o porque durante la cirugía se dejara algún volumen prostático tumoral residual. Bueno, cuando tras la radioterapia, el tratamiento con radioterapia puede dejar parte del tejido prostático viable y, por tanto, no siempre se consigue una negativización del PSA. Además, hay que tener en cuenta que la braquiterapia puede producir elevaciones transitorias del PSA y que la TDA se utiliza en forma conjunta también para suprimir el PSA. El valor más bajo del PSA tras el tratamiento de la radioterapia, independientemente de si se recibe TDA, se conoce con el nombre de PSA nadir, el valor más bajo tras la radioterapia, alcanzándose esto habitualmente al año y medio, a los 18 meses. En estos casos, una elevación de un PSA superior a 2 nanogramos mililitro sobre el valor nadir, que se le he dicho anteriormente, se considera una recidiva bioquímica. Recidiva bioquímica. En cualquier caso, un valor sospechoso de recidiva bioquímica debe confirmarse siempre con una segunda determinación del PSA. Aunque la recidiva bioquímica es un factor de riesgo para desarrollar metástasis y de muerte por cáncer de próstata, no siempre ocurrirá una progresión sintomática y a veces el tiempo de evolución puede ser muy prolongado, unos 8 años de media hasta el desarrollo de los síntomas, por lo que no todos los pacientes con una recidiva bioquímica precisan tratamiento inmediato. Esto es bastante importante. A la hora de decidir el momento de ofrecer este tratamiento, se tendrán en cuenta las características del paciente, las enfermedades previas, el tumor inicial, el estadiaje de TNM, tumor nódulo metástasis, grado de Gleason, el PSA al diagnóstico, el tratamiento recibido y la evolución del PSA, utilizando una medida conocida como el tiempo de duplicación del PSA. Se consideran factores de alto riesgo, atención, factores de alto riesgo, aquello que dijimos, el Gleason de 8 o superior, el PSA inferior a los 6 o 12 meses y el tiempo de la recidiva bioquímica inferior a 18 meses. Además, se está investigando el papel de las plataformas moleculares en este contexto. Antes de que se me pase el tiempo, voy a intentar decir a quién hay que solicitar el estudio genético. A ver si lo puedo localizar, porque lo tengo por aquí, pero no lo puedo. Bueno, sí. ¿A quién hay que realizar el diagnóstico genético en el cáncer de próstata? En primer lugar, cuando existan criterios de sospecha del cáncer de próstata hereditario. Dije la semana pasada que un 10% de los tumores de próstata tienen componente hereditario. En líneas generales, son susceptibles de remitir a la unidad de consejo genético, que esto existe en todos desde hace ya 2 décadas. Hay unidad del cáncer o consejo genético en la Comunidad Valenciana, por supuesto que también. ¿A quién hay que hacerle las pruebas de ese tipo? A los pacientes diagnosticados en edad temprana, o sea, que tengan menos de 50 años. Eso es en primer lugar. A pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata e historia familiar del mismo tumor. O sea, ¿y a quién más? Pues a varones sanos con historia familiar de cáncer de próstata y otros tumores, atención, otros tumores relacionados, como son cáncer de mama, cáncer de ovario sobre todo, y menos frecuente el cáncer de páncreas. Lo repetimos, varones sanos con historia familiar de cáncer de próstata, otros tumores relacionados como son el cáncer de mama y el cáncer de ovario, sobre todo, menos frecuente el cáncer de páncreas. La identificación de varones sanos portadores de la mutación en los genes, la línea germinal, confiere alto riesgo de desarrollar cáncer. Es primordial para ofrecer estas estrategias de detección precoz adecuadas. Se recomienda incluir a los portadores en programas de detección precoz del cáncer de próstata a partir de los 40 años. No todas las mutaciones detectadas confieren el mismo riesgo de desarrollar cáncer. Los datos más maduros que se conocen implican una mutación, como ya dije la semana pasada, del gen BRCA2. BRCA2, en cuanto al riesgo acumulado de desarrollar la enfermedad y sus implicaciones en una peor evolución de esta. En segundo lugar, para pacientes con carcinoma prostático metastásico, también hay que incluirlos en esto, para descartar mutaciones somáticas o germinales en genes de la vía reparadora del ADN, con finalidad terapéutica, como se ha explicado, ¿no? Dadas las implicaciones de las alteraciones de la línea germinal, tanto a nivel individual como familiar, lo ideal es referir a los pacientes con mutaciones germinales a una unidad de consejo genético con experiencia acreditada en el asesoramiento. Desde hace 2 décadas, la mayoría de los servicios de oncología médica ofrecen esta prestación de servicio. Tengo muchísimas más cosas para explicar sobre el cáncer de próstata. Alguna cosa sí que lo voy a hablar. Voy a hablar del tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración, no metastásico o metastásico. Y voy a hablar un poquito de los radiofármacos. El radium 223 es un emisor de partículas alfa con mucha afinidad por el hueso, que actúa, esto se utiliza para cuando hay metástasis óseas, el tratamiento con radiofármacos. Bueno, entonces, el radium 223 es una de las cosas interesantes para esto. También tengo que decir que hay otros tratamientos para que nos entendamos, inmunoterapia, como una vacuna, ¿no?, manejada en el laboratorio y dirigida contra las células tumorales. Importancia, pues bueno, para concluir, reiterar lo que dije la semana pasada, que para el paciente con cáncer de próstata puede recibir la mejor opción terapéutica en cada etapa de su enfermedad. Y entonces el tratamiento de cáncer de próstata debe realizarse siempre en las fases iniciales en el seno de un equipo multidisciplinar, urólogo, oncólogo médico y oncólogo radioterápico.
Bien, pues lo dejamos aquí a hoy.
Sí. Ya hay muchísimas más cosas, pero bueno, creo que esto es aburrir a la gente, porque no es muy asequible este tema.
Bueno, pues lo dejamos aquí y la próxima semana empezaremos otro tema.
Sí, la próxima semana, Julio, una cosa más asequible y más normal, que hablaremos de los trastornos de la serie roja de hematología, las anemias, vamos.
Muy bien, las anemias.
Pero vamos, muy generalizado.
Muy bien. Muchas gracias, Leo.
De nada.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salud en el que el doctor Leoncio Navarro te informará de todo lo relacionado amb el teu benestar físic. Si te interesa algún tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.